Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La Crónica Negra. Ellos buscaban la sangre. Abrían heridas en los cuerpos de sus víctimas para beber del líquido que manaba. Eran vampiros. Pero no vampiros de leyenda, sino asesinos brutales con esa extraña tendencia a consumir sangre. Al primer protagonista del expediente de esta noche lo llamaban el vampiro de Bucarest, Ion Rimaru. Este fue un brutal asesino rumano que aterrizó en la ciudad de Bucarest a principios de la década de los 70. Solía pasear de noche, al acecho de mujeres. Cuando encontraba una víctima, se abalanzaba contra ella y la golpeaba en la cabeza con algún objeto contundente. Ya desvanecida, la mutilaba para beber su sangre, causándole una muerte lenta y dolorosa. Ion Rimaru fue condenado a morir fusilado. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Bucarest, en una tumba sin nombre. Nuestro segundo expediente tiene como protagonista al brasileño Marcelo Costa de Andrade. Le apodaron el vampiro de Río de Janeiro. Sus víctimas eran niños de entre 6 y 13 años. Usaba sus artimañas. Conseguía que lo acompañaran para luego estrangularlos y golpearlos hasta la muerte. Después, se bebía su sangre. Marcelo decía que de esa manera llegaría a ser tan hermoso como ellos. Marcelo Costa de Andrade sigue vivo y permanece interno en un hospital psiquiátrico de Brasil. Hoy cerramos esta crónica negra con el francés Martín Dimolar, el vampiro de Lyon. Un siniestro personaje que engañaba a las mujeres prometiéndoles un trabajo como sirvientas bien remunerado. Su verdadera intención era llevarlas a un lugar apartado para robarles y matarlas sin piedad. Cuentan que antes de abandonar los cadáveres, bebía su sangre de cada uno de ellos. Martín Dimolar fue condenado a morir en la guillotina. Su cabeza se expone actualmente en un museo francés. Hoy abrimos los expedientes de tres asesinos. Tres vampiros muy alejados de aquellos que aparecen en las novelas de ficción. Vampiros reales que no podían evitar la tentación de consumir sangre humana.
Aunque a lo largo de la historia han sido muchas las civilizaciones
que han creído los vampiros. Fue a raíz de la novela de Bram Stoker, Drácula, cuando aumentó la mitología sobre vampiros.
Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Yo soy Drácula.
Más allá de los personajes de ficción, hoy pondremos sobre la mesa el expediente de tres hombres que actuaban como vampiros. Bebían la sangre de las personas a las que asesinaban. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué nos puedes contar sobre nuestro primer protagonista, nuestro primer vampiro llamado Ion Rimaru?
Ion nació en el municipio de Coravia, al sur de Rumanía, el 12 de octubre de 1946. Su infancia no fue fácil, sobre todo por culpa de su padre, que era un hombre violento, un hombre que solía dar palizas tanto a sus tres hijos como a su esposa. Y aquello marcó bastante a nuestro protagonista y derivó en que mostrara un comportamiento agresivo en el colegio, donde siempre fue un estudiante mediocre que habitualmente se metía en peleas. Incluso fue detenido en una ocasión por robar.
Me hablas de su infancia y durante su adolescencia.
Pues es curioso, pero el carácter de Ion cambió cuando entró en el instituto. Allí se mostró como un joven retraído, como un joven solitario, pero tuvo un buen comportamiento. Más adelante se trasladó a Bucarest y superó por los pelos las pruebas para entrar en la facultad veterinaria en el año 66, pero entonces seguía siendo un mal estudiante y tuvo que repetir varios cursos. También continuaba siendo un tipo extraño y eso provocaba recelos, provocaba que sus compañeros se alejaran de él, y bueno, por aquel entonces, cuando le entraba un ataque de ira, no la volcaba sobre los demás, sino sobre sí mismo. Se provocaba grandes cortes en los brazos y en las piernas.
Cuentan las crónicas de la época que Ion Rimaru llegó a visitar a un especialista para averiguar si padecía alguna enfermedad mental. Supongo que de esas visitas tendríamos un diagnóstico, fue diagnosticado, ¿no?
Efectivamente, esa visita se produjo concretamente en 1967 y el doctor determinó que Ion sufría un síndrome nervioso reactivo, que es un síndrome nervioso producido a raíz de algún acontecimiento anterior en su vida y que no siempre se produce al momento. A veces pueden pasar días, semanas, incluso meses. Esta dolencia, a su vez, le provocaba un espasmo esofábico difuso, que son contracciones en la zona del esófago que producen un dolor torácico bastante fuerte.
Bueno, aclarado esto, vamos a comenzar el recuento de asesinatos cometidos por Ion Rimaru entre 1970 y 1971. Bueno, estos asesinatos le valieron el apodo de El Vampiro de Bucarest. Asesinatos que aterrorizaron a la ciudad rumana durante muchos meses. Cuéntanos cuándo se produjo el primer crimen.
El primer asesinato lo cometió en la madrugada del 8 al 9 de abril del año 70. Esa noche acorraló a una mujer llamada Elena Oprea y la mató de manera brutal golpeándola con una barra de hierro. En ese momento tuvo que huir aceleradamente al aparecer un vecino y podemos decir que aquel fue el comienzo de su carrera criminal.
2 de junio de 1970. La joven Florica Marcu salió del trabajo y se dirigió hacia su casa. Al llegar a la puerta, se distrajo buscando las llaves en el bolso. Ion Rimaru se acercó a ella por la espalda, sigilosamente, y la golpeó hasta dejarla inconsciente. En ese estado, la introdujo en el maletero de su coche y la trasladó al cementerio de Svanta Binary. Una vez a las puertas del campo santo, lanzó el cuerpo de la mujer por encima de la valla. Luego saltó y allí abusó de Florica. La joven volvió en sí cuando Ion le causó varios cortes en las muñecas. Lo hizo con una navaja para después beber la sangre que se haría de las heridas. Zafándose de su agresor, Florica Marcu comenzó a gesticular delante de un camión que pasaba. El camionero, sorprendido, empezó a frenar. Entonces Ion saltó la valla y huyó. José Manuel, ¿cuál fue el siguiente crimen de Ion Rimaru?
Pasaron 5 meses, hablamos del 23 de noviembre, cuando vio a una mujer, a Olga Baraitaru, que estaba abriendo la puerta de su casa. Como ocurrió con la anterior víctima, Ion apareció por detrás, pero esta vez la obligó a entrar en la vivienda donde primeramente abusó de ella. Luego le hizo varios cortes por el cuerpo para beber su sangre y cuando se cansó, la golpeó en la cabeza con un objeto que encontró y la dejó allí tirada. Él pensaba que estaba muerta, pero por suerte Olga sobrevivió.
Sus dos siguientes víctimas tampoco fallecieron. Además, Ion las atacó para robarles. Pero vamos a darle velocidad al tiempo. Año 71, concretamente 16 de febrero. Ese día, Ion quiso robarle el bolso a Georgia Svektu. Pero en el último momento, además de robarle, le dio una paliza brutal. 2 días más tarde, hizo lo mismo con Elisabetta Florea. Aquellas palizas provocaron que ambas mujeres tuvieran que pasar una larga temporada en el hospital por contusiones y fracturas que sufrieron. José Manuel, pero más allá de estos intentos de homicidio, pronto volvió a matar, ¿no?
Muy pronto lo hizo el 4 de marzo. Fanica G era una chica que además vivía en su misma calle. Las heridas de su cuerpo revelaron la agresividad con la que fue atacada. Tenía fracturas en la cabeza, en otras partes del cuerpo y esos cortes por donde el asesino había bebido nuevamente la sangre. Algo parecido ocurrió el 9 de abril con Georgia Popa. A ella la apuñaló 48 veces, le mordió, le pegó patadas en la cabeza, en las costillas. Fue realmente espantoso.
5 de mayo. Dos agresiones que realmente fueron asesinatos fallidos. Esa noche, en mitad de un parque, poco transitado, se abalanzó contra Micaela Ursu, a la que golpeó con una barra de metal hasta que sus gritos alertaron a un joven que paseaba con su perro por la zona. Al acercarse a ver lo que ocurría, el agresor salió corriendo. Enfurecido por su fracaso, y apenas un par de horas después, se adentró en otro parque y atacó a María Lordache, aunque a los pocos segundos, la mujer logró soltarse de sus brazos y escapar. 2 días después, el 7 de mayo, ahí nos encontramos con 2 nuevas víctimas, una mortal y una superviviente.
Vamos a comenzar conociendo a la superviviente. Ella se llamaba Viorica Tatú y ella también la sorprendió Ion abriendo la puerta de su casa. Abusó de ella, la golpeó de manera muy violenta y pensando que la había matado la dejó tirada en el suelo. Y la víctima mortal era Elena Bulusi. A ella la abordó esa misma noche. Hay que decir que esta mujer era vigilante de seguridad y que estaba trabajando en ese momento en una fábrica de vidrio en horario nocturno. La violó, la mató y le hizo cortes en el cuerpo por los que bebió su sangre.
Y José Manuel, supongo que con lo que estamos contando, habría una auténtica psicosis en la zona.
Claro que sí, había una auténtica alarma social entre la población de Bucarest, principalmente, como es lógico, entre las mujeres, que en ese momento apenas salían de casa solas y mucho menos de noche. Y era normal, había un asesino en serie suelto y ya las autoridades habían comenzado una investigación para intentar dar con él.
Llegamos al momento feliz de cada expediente, cuando a estos locos, a estos monstruos, finalmente se les logra echar el guante. ¿Cómo lograron detener a Ion Rimaru?
Pues hay que decir que en parte fue gracias a la ayuda de las víctimas que sobrevivieron, porque ellas lograron dar una descripción más o menos exacta del asesino y algunos otros detalles sobre los lugares donde solía atacar. En ese momento se puso en marcha la que sería conocida como Operación Buitre, una operación dirigida por el Ministerio del Interior de Rumanía, que empleó a cerca de 6.000 agentes en aquella búsqueda. Y así es como Ion fue detenido el 27 de mayo de aquel año 71. Al principio Ion no confesó sus crímenes, pero las autoridades metieron en su celda a un agente que se hizo pasar por otro preso y después de ganarse su confianza, este topo logró que el asesino diera detalles sobre sus crímenes. Estando ya contra las cuerdas, Ion confesó 23 delitos. Hablamos de violaciones, de robos y de asesinatos.
Llegados a este punto, quiero contactar con el detective privado, criminólogo y director de seguridad para conocer datos de la investigación policial. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Enrique Vega, ¿qué nos puedes contar sobre la investigación policial del caso Ramaru?
Pues mira, Adolfo, nos situamos en la Rumanía comunista de la década de los 70. En 1949, la policía fue sustituida por la milicia, que era una especie de policía afín al régimen comunista. Esto disminuyó la profesionalización de la misma y la confianza de los ciudadanos, que en una sociedad asustada evadía los problemas. Esta milicia no tuvo claro una única autoría hasta el séptimo asesinato en marzo de 1971. Ahí se trazó un modus operandi del asesino. Ramaru acechaba a las víctimas, las asaltaba en la calle dejándolas inconscientes, las violaba, las asesinaba, les mordía los pechos y los muslos, incluso arrancando la carne, y se bebía su sangre. El hecho de que los medios de comunicación no quisieran hablar de los asesinatos, amenazados por la censura impuesta por el régimen, hacía que la sociedad se mantuviera al margen. A partir del octavo asesinato, en la calle Vulturul, se puso en marcha la operación Vulturul, donde entraron en escena 6.000 hombres, 100 coches y 40 motos, para patrullar por la noche la ciudad de Bucarest. Se identificaron más de 8.000 individuos y se practicaron 2.500 detenciones. Se movilizaron los servicios médicos, a los conductores de autobuses y a los empleados de hoteles y restaurantes. No siendo suficiente, entró en escena la Securitate, que era la temida policía secreta, haciéndose cargo de la investigación. Finalmente, el 5 de mayo, en su décimo crimen, se encuentra bajo el cuerpo degollado un resguardo ensangrentado de una alta médica, donde solo se puede reconocer dos números, aunque suficientes para recabar 200 informes médicos filtrados de los 3.000 encontrados inicialmente. Además de estos informes, tenían los rasgos físicos y antropológicos del asesino, sacados de las marcas de los dientes en la carne de la víctima. Y se elaboró un retrato robot que más tarde corroboraría su exactitud. Todo ello fue suficiente para que la Securitate apostara un dispositivo de vigilancia en casa de Ramaru el 27 de mayo de 1971 y se procediera a la entrada en la vivienda, portando cada uno de los componentes una copia de una foto sacada de su diploma del bachillerato. Nada más entrar, quedó claro su autoría. Se encontraron cuchillos, marcas de ellos en los muebles, ropa manchada de sangre y un cuaderno donde anotaba datos de algunos crímenes e incluso objetos que había olvidado en los mismos, entre ellos el certificado de alta médica. En ese momento, Ramaru entró en la casa por la puerta trasera y se produjo un momento de sorpresa para todos, incluido para Ramaru. Un oficial reaccionó dándole la mano en forma de saludo y en ese momento aprovechó para reducirlo. Ramaru se intentó zafar, pero en ese momento se echaron todos encima. El procedimiento habitual admitía golpes e incluso tortura, pero en este caso la orden era clara, intacto por la repercusión internacional. Después de dos meses de interrogatorio, admitió 23 delitos, aunque ya no era necesario, ya que las pruebas encontradas, entre otras, un cabello suyo en uno de los asesinatos, lo inculpaban. Como anécdota te contaré, Adolfo, que Ramaru fue el último condenado a muerte en la Rumanía comunista, 18 años antes del fusilamiento del matrimonio Sașescu, y que al ser preguntado por su última voluntad, entró en cólera diciendo que su padre era el culpable y lo fusilaron intentando quitarse las cuerdas para darse la vuelta.
Enrique, gracias y buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
Los psicólogos que estudiaron a Ion Rimariu determinaron que el asesino sufría delirios mentales y también alucinaciones que le llevaron a actuar de una manera realmente salvaje. Algunos especialistas apuntaron a un problema genético, ya que años después se llegó a descubrir que el padre de Ion, Florea Rimariu, aquel hombre violento que había atormentado a su mujer y a sus hijos, había sido también un asesino en serie. Cuando aquella información salió a la luz, Florea ya había fallecido al caer accidentalmente de un tren. José Manuel, esta tesis casi de heredar la maldad ¿Tiene alguna base científica?
Hombre, no hay un consenso. Fue algo que planteó en su momento un doctor, el doctor Butoi, y él dijo que los genes violentos se podían transmitir de padres a hijos y que eso explicaría que los crímenes cometidos por ambos tuvieran muchas similitudes. Pero la imaginación popular fue mucho más allá, asegurando que tanto el padre como el hijo se habían convertido en seres malditos por culpa del Strigoi, una especie de ser demoníaco que sale por la noche para atemorizar a las personas. Y decía la leyenda que el alma de este personaje de terror, como los genes, se transmitía de padres a hijos.
Vamos al proceso judicial. ¿Cómo transcurrió este proceso?
Como no podía ser de otra manera, el juicio fue todo un acontecimiento social, un proceso seguido de cerca por muchos medios de comunicación. El acusado tenía la esperanza de ser juzgado como un enfermo mental y poder terminar así en un centro psiquiátrico. Pero el juez consideró que Ion fue consciente de todos sus crímenes, siendo juzgado y condenado a muerte en la Corte Suprema de Rumanía. La sentencia fue recibida entre gritos de alegría de todos los presentes.
El 23 de octubre de 1973, Ion fue trasladado al patio de la prisión de Jilava, donde lo esperaba el pelotón de fusilamiento. Uno de los oficiales le preguntó si tenía una última voluntad, a lo que el reo respondió: «Llamad a mi padre. De esa forma podrá ver lo que me va a pasar. Hacedle que venga. Él es el único culpable». Aún estando atado a un poste, el asesino no dejaba de moverse. Por eso recibió impactos en varias partes del cuerpo, hasta que un soldado le alcanzó en la cabeza. Fue así como murió el vampiro de Bucarest. Ion Rimaru fue enterrado en el cementerio de Bucarest, en una tumba sin nombre. De Rumanía viajamos hasta Brasil. Allí nos encontramos con uno de los asesinos más brutales de las últimas décadas. Su nombre, Marcelo Costa de Andrade, conocido popularmente como el vampiro de Río de Janeiro. ¿Qué nos puedes contar, José Manuel, de este personaje?
Marcelo nació en Río de Janeiro, en Brasil, el 2 de enero del año 76, y se crió en el barrio de Rocinha, un barrio pobre, sin servicios básicos, y en el seno de una familia de inmigrantes. Al igual que nuestro anterior protagonista, pasó una infancia difícil en la que tanto su abuelo como su padrastro e incluso su madre le daban fuertes palizas. Pero lo peor de todo llegó cuando cumplió los 10 años y unos desconocidos abusaron de él ante la impasividad de sus familiares.
Y todo esto supongo que dejaría en él una huella indeleble como en tantos otros casos de asesinos.
Pues sí, aquello le marcó y por eso su comportamiento nunca fue normal. El deterioro moral y de autoestima ya hacía presagiar a sus 16 años que acabaría muy mal.
Tras pasar unos años alejado de su familia, Marcelo regresó con su madre y sus hermanos cuando cumplió los 23. Se instaló en el barrio del Itaboraí y comenzó a trabajar en una tienda con un sueldo mísero. Se preocupó por demostrar que había cambiado y por eso ingresó en la Iglesia Universal del Reino de Dios, a la que asistía con frecuencia. Era un hombre que tenía una apariencia amable e inofensiva, y por eso la gente que le rodeaba confiaba en él. Pero en su interior se escondía una bestia, un ser perverso que comenzó a matar en abril del 91. A lo largo de 9 meses, asesinó a 14 niños de entre 6 y 13 años, a los que engañaba con artimañas para que lo acompañaran a lugares apartados. A estos niños los mataba estrangulándolos. A veces los decapitaba o destrozaba completamente. Lo hacía a golpes. pero sus terribles actos no acababan ahí.
Efectivamente, el propio Marcelo confesó que se bebía la sangre de sus víctimas. Él pensaba que aquello, como si de un vampiro se tratara, lo mantendría joven y bello. Y es terrible cómo, cuando fue detenido más adelante, justificó esos asesinatos diciendo que les estaba haciendo un favor a aquellos niños a los que mataba, porque de esa manera les hacía subir antes al cielo.
La investigación en torno a Marcelo Costa tardó bastante tiempo en dar resultado. El motivo es que las autoridades no estaban buscando a un asesino en serie, sino que pensaban que se trataba de crímenes que no tenían ninguna relación entre sí. Y cuéntanos cómo fue descubierto.
Aquello ocurrió cuando cometió su último asesinato, en diciembre de 1991. Ese día Marcelo engatusó a dos niños, a Iván y Altair, cuando paseaban cerca de la estación central de Niterói. Les ofreció 4.000 cruceiros si le acompañaban a un lugar apartado, aparentemente para ayudarle en un ritual religioso. En realidad los llevó a una playa, al primero lo estranguló, pero al segundo lo dejó con vida y le dijo que se fuera a vivir con él. El niño, completamente espantado, no puso impedimento para evitar represalias, pero esa misma madrugada logró escapar de la vivienda de Marcelo en Río de Janeiro y avisó a las autoridades, que rápidamente se pusieron tras la pista del asesino.
¿Y cuándo lograron detener a Marcelo?
Pues fue aquel mismo día, aquel 18 de diciembre del año 91, y fue en la tienda en la que trabajaba. No le costó confesar que había cometido 14 asesinatos e incluso llevó a los agentes a los lugares en los que había ocultado los cadáveres. Como los especialistas encontraron en él trazas de una enfermedad mental, no fue juzgado como tal, aunque lo internaron en un hospital psiquiátrico en el que todavía permanece. Y su historia ha sido tan brutal que ha ido a formar parte de un capítulo de la serie Instinto Asesino de Discovery Channel con el título El vampiro de Niterói.
Sembró el terror en Río de Janeiro. Hasta que una de sus víctimas decidió ponerle fin a la pesadilla.
Buenos días.
Hola.
¿La casa de Marcelo?
Es por allí.
Es un buen momento para ir hasta nuestra sala de juicios. Al fondo, su señoría, el magistrado, juez Bernardo Pinazo. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo.
Oiga, ¿por qué a veces la condena es de prisión y a veces es de internamiento psiquiátrico?
Bueno, es difícil, pero en realidad es que no hay una respuesta única a dicha cuestión. Y es muy claro, porque hay distintas enfermedades mentales que presentan grados diversos y su valoración en el proceso pues debe hacerse caso por caso, valorando su gravedad y la afectación que produce al individuo en el momento del hecho criminal. Con carácter muy general, para que la enfermedad mental exima de responsabilidad y, por lo tanto, el internamiento en un psiquiátrico, pues se requiere la existencia de una base patológica y la afectación plena de la capacidad volitiva. Esto es, una base de una enfermedad real y que esa anule la voluntad. En función de ese grado de afectación, pues puede suponer la exención de responsabilidad o, en casos de menor entidad, pues conducir a la aplicación de atenuantes de forma privilegiada o bien de forma menor, conforme a unas reglas. La enfermedad mental pues puede anular la inteligencia, alterarla, anular la capacidad de voluntad, y de ahí que el enfermo mental pueda ser declarado irresponsable. El hecho de ser declarado irresponsable elimina la entrada en una prisión. Pero lo que sí está claro es que existen diversas teorías acerca de lo que debe entenderse por culpabilidad, y se estructura pues en dos vertientes: la capacidad del sujeto de comprender la maldad de lo que está haciendo y que la capacidad de actuar de acuerdo a esa comprensión. Con lo cual, la culpabilidad nos conduce a la imputabilidad. Es un sujeto imputable, por lo tanto, va a prisión. Si no es imputable, pues va a un centro psiquiátrico. Nuestra ley utiliza pues un criterio mixto, biológico y psicológico, para declarar exento de pena al enajenado mental, y se requiere, pues como hemos adelantado, una deficiencia de enfermedad de base biológica, y además que esa situación haya tenido una incidencia en la capacidad de comprensión y que no la haya buscado de propósito. Por lo tanto, pues para determinar si alguien es inimputable solo basta aunque tenga una enfermedad, sino que además haya influido de forma correcta en esa actuación. El término término imputabilidad es de valoración no solamente psiquiátrica, sino también jurídica, por lo cual se complica muy mucho a la hora de determinar si es una persona responsable de sus actos o no, Adolfo. Sigue siendo muy complejo.
Señoría, gracias y buenas noches.
Adiós, buenas noches, don Adolfo.
Durante su confesión, Marcelo Acosta de Andrade dijo unas palabras que helaron la sangre a los agentes.
Yo prefiero a los niños jóvenes porque se ven mejor y su piel es más suave. Además, mi creencia determina que los niños que mueren antes de los 13 años van al cielo automáticamente. Por eso yo les hice el favor de enviarlos al cielo.
Son muchos los perfiles de personajes que han sembrado el terror y cuya característica principal es la obsesión por la sangre de sus víctimas. Algunos de esos criminales han pasado desapercibidos en la historia de la criminología. Hace algún tiempo, conversé con el investigador y divulgador Miguel Aracil, un escritor que ha buceado en archivos y en viejos diarios para exhumar a asesinos que en su época causaron una auténtica conmoción social. Aracil nos habló de otro protagonista sediento de sangre, el vampiro de Bérgamo, Vincenzo Berzeni. Vamos a recordarlo. Miguel, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, encantado.
Uno de estos personajes poco conocidos es Vincenzo Berzeni, apodado el vampiro de Bérgamo, que aunque solo logró asesinar a dos mujeres, fueron muchas las que sufrieron sus agresiones y su obsesión por morder y por sorber la sangre, ¿verdad?
Sí, bueno, el hecho de que se hable de dos asesinatos son los que fueron confirmados. Pero en aquella época, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, se dieron muchos casos de mujeres, de cadáveres de mujeres que se encontraron en el mismo estado. Por lo tanto, no se le pudo achacar más asesinatos, aunque hay casi con toda seguridad media docena más de mujeres y de chicas jóvenes a las que se le puede atribuir que fueron víctimas de este sexópata y de este psicópata, porque su manera de matar, más que vampiros, o sea, los llamamos vampiros con cierta libertad, a veces con cierta anarquía, porque más que nada eran psico-killers, asesinos en serie y verdaderos psicóticos.
¿Cómo era el modus operandi de este asesino para cometer sus crímenes?
Pues mira, este individuo la escogía, era un individuo, se le describe, porque se ha de tirar de hemeroteca para estos temas, tal en el libro que tú me dices que has mencionado antes, también lo comenté en V de Vampiro, de otra editorial, y este individuo era más bien cachotas, muy limitado a nivel intelectual, y la escogía con sus grandes manos por el cuello, las mordía mientras las iba desangrando, y tal como se iban desangrando las pobres mujeres, entonces él tenía una erección y llegaba al orgasmo. De aquí de que muchos en mis libros, al hablar de este individuo, lo menciono como, al abrir el capítulo, como el vampiro de los orgasmos. Solamente alcanzaba el orgasmo a la hora de asesinar cuando veía que corría la sangre. Podemos pensar que estamos hablando también de un sexópata, ya que cuando estuvo en la cárcel se pudo comprobar que era un individuo que se masturbaba diariamente de 5 o 6 veces. O sea, era un individuo que estaba fatal, ¿no? Pues ya digo, él normalmente las mordía, las desangraba, bebía una parte de su sangre y seguidamente, las dos que se le reconoce, comía parte del cuerpo, una cosa bastante desagradable, y sobre todo la primera, que era una adolescente de 14 años, le arrancó con los dientes los genitales, que fueron, y parte del cuerpo, pero los genitales, y por la ausencia, cuando se buscó, se supone que se le comió el clítoris. Entonces, los otros restos, los pechos y el resto de genitales de la pobre muchacha fueron encontrados a pocos metros del cadáver. Por tanto, estamos hablando de un individuo, o sea, aparte de un asesino, un sexópata, y uno de los individuos más repelentes que hubo, de los muchos psicoquiles que hubo en el siglo XIX.
¿De qué manera lograron los agentes detener a este individuo?
Pues mira, un día le dio por, bueno, escogió como próxima víctima a una pariente cercana de él, lo fue siguiendo, ya resulta que ya, lógicamente, la psicosis, no solamente por estas dos muertes que ya eran seguras, sino ya digo que o se habían encontrado otros muchos cadáveres por aquella zona y de manera similar. Entonces, no, pues, lógicamente, la gente no sabía si era todo cosas de un solo psico-killer o de más. Por lo tanto, no se sabía. Lo que sí que se sabía es que alguien o algunos iban haciendo fechorías. Y entonces un día fue siguiendo a una pariente, a una familiar de él, se le resistió y se defendió porque la quiso también asesinar. Y bueno, entonces ya se saltó la liebre, se supo quién era y fue detenido, juzgado y enviado a la cárcel. Aunque curiosamente, en la cárcel, yo es que soy muy crítico con ciertos psicólogos, aunque aquí al tiempo no podríamos hablar de psicólogos, y con ciertos psiquiatras, con ciertos, no con todos, ya que gracias a los diagnósticos que hicieron y todo, aquel individuo estuvo relativamente pocos años en la cárcel.
Eso te iba a preguntar, porque el psiquiatra, la documentación que manejo, César el Hombroso, elaboró un informe sobre la personalidad de este asesino. Tú lo has calificado de psicópata, de sexópata, pero ¿a qué conclusiones llegó este especialista?
Pues este individuo llegó a la conclusión de que, bueno, le buscó, y vamos a decir que fue un poco un psiquiatra progre, que llamaríamos ahora, le buscó una explicación así de problemas de la infancia, de la juventud, le restó importancia al tema, le buscó razones exógenas, y eso acabó. Además, como en la cárcel se comportó bastante bien, digo bastante bien entre comillas, ¿no?, porque fue entrevistado por algunos periodistas, ¿no?, que lo fueron, lógicamente. Aquel individuo era una persona que llamaba mucho la atención, además en la prensa macabra, no solamente cuestión de actual y de algún canal de televisión en concreto, ¿no?, siempre se ha llevado. Y algunos periodistas que lo entrevistaron, los pocos que lo entrevistaron, iban viendo que el individuo se portaba bien, era incluso hasta cierto punto educado, pero siempre que lo iban entrevistando, el individuo se iba masturbando, ¿no? O sea, ya se veía que aquel individuo estaba fatal, pero curiosamente lo dejaron salir, y bueno, la cuestión es que no acabó muy bien, porque otros dicen, mientras unos dicen que lo dejaron salir, otros dicen que acabó, o sea, su muerte fue un poco bipolar. Unos dicen que murió fuera de la cárcel, y otros dicen que fue asesinado dentro. O sea, sobre la muerte de este individuo, la verdad es que tampoco, no hay muchas cosas claras. Pasaría ahí un poquito como con la vampira de Barcelona, ¿no?, que unos dicen que murió asesinada por la que se suicidó, otra que murió asesinada por las mismas presas, y yo, que he investigado bastante el tema, aseguro que fue asesinada exactamente por un sicario pagado por la alta burguesía catalana que lo envió allí. Uh-huh. No, su muerte no está muy clara. O sea.
Estoy hablando con el escritor e investigador Miguel Aracil. Miguel, hablemos de un tal Salvador Agrón. Este parece que formaba parte de una banda de los vampiros. Parece que tras ser detenido, su comportamiento en la cárcel cambió radicalmente, al punto que fue indultado y finalmente quedó en libertad, ¿no?
Sí, este también, este quedó en libertad. Hemos de pensar que murió de relativamente joven, con 42 años, y murió de pulmonía. Y este sí que es verdad. O sea, mientras el otro, la muerte del otro está muy oscura, no muy oscura, también es verdad que es del siglo XIX, y este estamos hablando del siglo XX, mientras el otro no se puede decir nada, porque cuando vas y buscas más oscuro ves el final de este, del primero. De este sí, este murió de pulmonía, con 42 años, y era conocido como el hombre de la capa. Este individuo, curiosamente, bueno, él era de origen puertorriqueño, aunque se trasladó a Estados Unidos, y formaba parte de un grupo de una banda juvenil, ¿no?, que le llamaban los vampiros. Esta banda era una forofa del vampirismo, eran forofos, curiosamente, del mentalismo, y con eso no quiero decir que vinieran a la famosa tienda o museo Selecciones Mágicas de Barcelona a comprar cosas de mentalismo, ¿eh?, como alguien dijo equivocadamente no hace mucho. No, o sea, este era una tribu, un grupo, una banda, más que nada una banda urbana, que le encantaba el vampirismo, todo, eran, o sea, actualmente serían algún grupo de góticos, lo que los góticos no hacen estas animaladas, pero a que el puertorriqueño, el asesino puertorriqueño, y un paisano que tenía, que Antonio Tony Hernández, se dedicaron, se pasaron de la raya y se dedicaron a ir buscando personas a las que supuestamente extraer la sangre, y lo que hacían con ellas es cogerlas una vez estaban ya presas ya y débiles, y clavarlas en las puertas con un estoque. Les atravesaban el cuerpo con un bastón estoque, actualmente prohibidos en España, pero que en aquella época, hasta la década de 1960, en un país tan permisivo con las armas como es Estados Unidos, era algo habitual, pues los clavaban en una puerta normalmente, y se bebían su sangre. Pero es que el individuo estaba convencido, el puertorriqueño estaba convencido de que este era un verdadero psicótico, porque el tío estaba convencido de que él era un vampiro. Incluso en las declaraciones, en estos libros míos están traducidos al castellano, sus declaraciones ante la policía, y el tío estaba tan tranquilo, ya decía, ya me podéis matar o hacer lo que queráis conmigo, que cuando yo muera voy a renacer porque soy un vampiro y volveré. O sea, estamos hablando de un individuo, un verdadero psicótico.
¿Su vida a partir de ese indulto que tuvo cambió o murió pronto?
No, murió pronto, murió con 42 años de neumonía, de una neumonía bastante fuerte, y bueno, y cambió, o sea, cuando decimos que su vida cambió, hemos de pensar una cosa, desde que sale de la cárcel hasta que muere con 42 años, lo que se puede asegurar es que no se le localiza o no se le achaca ninguna muerte. Eso no quiere decir que hubiera hecho alguna, pero claro, cuando hubo un fallo, porque fue un fallo garrafal por parte de las autoridades penitenciarias, por parte de los profesionales de la salud mental, que lo dejan suelto, entonces si llegó a cometer algún asesinato, que no se sabe, porque en aquella ciudad, hemos de pensar que en las grandes ciudades de Nueva York, una ciudad como Nueva York, y igual que otras de grandes Estados Unidos, Los Ángeles y todo, se dan muchos asesinatos semanalmente, no se le llegó a achacar ninguna, sencillamente se dijo que había salido de la cárcel muy mejorado y que su vida fue ejemplar. Yo dudo mucho que una persona que yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pues yo dudo mucho que una persona desequilibrada hasta el punto de ir matando gente y bebiendo su sangre, y que cuando estaba en la cárcel el individuo decía también, decía que convencido de que él era un vampiro, y además un vampiro de alta estirpe. Entonces yo dudo mucho que una persona así se pudiera curar. Que no mató a nadie, ojalá sea verdad, pero tengo mis dudas.
Miguel, gracias por tu tiempo. Gracias y buenas noches.
Pues gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas noches.
Abrimos nuestro tercer expediente de la noche. Mientras unos aseguran que su vampirismo forma parte de la más fantasiosa leyenda, otros están convencidos de que el francés Martin Dumollard bebía la sangre de sus víctimas, lo que le valió el apodo del vampiro de Lyon. Está considerado como el primer asesino en serie del país galo. José Manuel, en esta ocasión vamos a viajar algo más atrás en el tiempo. Principios del siglo XIX. ¿De quién estamos hablando?
Martín nació en el municipio francés de Tramoyes en el año 1810. Y nació allí porque su padre había huido a Francia al ser perseguido por las autoridades austríacas. El delito había sido haber participado en un complot para quitarle la vida al emperador austrohúngaro. Y allí en Francia, Jean-Pierre conoció a una mujer, se casaron y de esa unión nació él.
Y por lo que cuentan las crónicas, ese tal Jean-Pierre, el padre, terminó siendo detenido, ¿no?
Efectivamente, aquello ocurrió cuando las tropas austrohúngaras llegaron a Tramoyes en 1810. 14. En ese momento Jean-Pierre huyó con su familia a Padua, en Italia, pero lograron detenerle y ejecutarle, así que a su mujer y a su hijo no les quedó otra que regresar a Francia, aunque apenas tenían recursos para vivir. La única forma de salir adelante era mendigando.
¿Y de qué vivió el propio Martín Dumollard ya, siendo un adulto?
Pues en 1840 se casó con Marianne Martinet, y por aquel entonces la labor de Martín para poder vivir era robar, o sea, no tenía oficio conocido. Aquello provocó que tuviera que cambiar de municipio en más de una ocasión al ser perseguido por las autoridades. Finalmente se instaló con su esposa en Lyon.
Cuentan que Martín era un tipo raro, lleno de excentricidades, que nunca se relacionaba con los vecinos y que prohibía a su esposa que lo hiciera. Los vecinos se dieron cuenta, además, de que cuando Martín llegaba tarde a casa, de madrugada, ella no le dejaba pasar hasta que recibía una contraseña. Pensaban que era un tipo raro, sí, pero desconocían que tras aquellas rarezas se ocultaba un instinto asesino. Su modus operandi siempre fue el mismo durante 10 años,
y siempre con el beneplácito de Meriam. Se acercaba a jóvenes a las que veía pasar por las calles de Lyon y les prometía un trabajo bien remunerado como sirvientas. Cuando le acompañaban, no solo le robaba todas sus pertenencias, sino que las asesinaba cruelmente y, según algunos, bebía su sangre. Aunque luego conoceremos detalles de sus ataques y conoceremos víctimas anteriores, vamos, si te parece, a detenernos en el descuido que Martín cometió y que le llevó a ser detenido.
Pues sí, a Martín no lo descubren por una investigación policial, sino porque una de las mujeres que logró escapar de sus ataques, María Pichon, dio un testimonio detallado del asesino a las autoridades. El principio del fin se dio una tarde del mes de mayo de 1861. Esa tarde, una chica apareció en una zona a las afueras, una zona de granjas, pidiendo auxilio. Cuando los vecinos se acercaron a ella, la joven aseguró que un hombre había intentado matarla y por ello fue rápidamente trasladada a la comisaría de Montuel.
A ver, cuéntanos, pero desde el principio, ¿qué había ocurrido a esta gente? ¿Qué le ocurrió?
Bueno, ella era María Pichon. Como hemos dicho, la mujer estaba caminando por las calles de Lyon cuando se le acercó un hombre para proponerle trabajar de sirvienta con unas condiciones bastante buenas. Como la chica estaba precisamente buscando trabajo, vio el cielo abierto. Además, el aspecto del que creía que sería su nuevo jefe a ella le inspiraba confianza. María aceptó el trato y esa misma tarde subió con el hombre a un tren camino de Montuel, y al llegar a la estación cargaron sus pertenencias y se adentraron a pie por un camino apartado.
Y no levantó de molar ningún tipo de sospechas en la chica.
Hombre, algo más adelante sí, porque el hombre comenzó a comportarse de manera muy extraña. Primero intentó sacar una especie de estaca que encontró clavada en la tierra. Como le fue imposible, siguió caminando, pero se pasó todo el camino mirando al suelo como queriendo encontrar algo. Más adelante llegaron a las inmediaciones de una casa abandonada y ahí fue donde Marie se negó a continuar, temiendo por su vida.
En ese instante, la bestia cobró vida. Martín Timolar se abalanzó sobre Marie e intentó estrangularla con una cuerda. Forcejearon hasta que la joven pudo escapar y salir huyendo. Aunque su verdugo la siguió de cerca, no logró alcanzarla y tuvo que desistir. El testimonio de Marie sirvió para obtener un retrato robot del asesino. Hombre, de mediana edad, con una cicatriz sobre el labio superior, eran los detalles que faltaban para poder dar con el vampiro de Lyon. Habíamos viajado al final de la actividad criminal de nuestro protagonista. José Manuel, Martín ya había dejado un reguero de asesinatos, ¿verdad?
Efectivamente, en febrero de 1855 apareció en el bosque de Montaverne el cadáver de Marie Badai. El cuerpo estaba desnudo, presentaba numerosas heridas y como apenas había sangre en la zona, se sospechó más adelante que Martín se la había bebido. Indagando en su entorno, se supo que la chica había abandonado la habitación que alquilaba porque un hombre le había propuesto trabajar como sirvienta.
¿Y hubo más asesinatos?
Sí, decenas, y siempre con el mismo modus operandi. Andy. Pero no hay muchos datos y hay que decir que este es un caso un tanto atípico, entre otras cosas porque muchos cadáveres no se reconocieron, otros no fueron ni siquiera reclamados por sus familiares como si no los hubieran echado en falta. Cosas poco habituales que cubrieron de misterio este asunto. Pero se sabe que murieron muchas jóvenes que fueron engatusadas con la historia de ese trabajo bien remunerado y a las que luego asesinó Martín de manera violenta, causándoles heridas y contusiones y supuestamente bebiendo su sangre.
Como hemos adelantado, ahora los agentes tenían una buena descripción, con detalles físicos muy reconocibles, detalles que solo podían conducir a un hombre, Martín Timolar. ¿Cómo fue detenido este individuo?
A nuestro protagonista lo detienen en su vivienda. Previamente comprobaron que tenía esa cicatriz en el labio y que no era capaz de dar una coartada para la tarde en la que María Pichon fue atacada. Así que fue detenido inmediatamente. Poco después la propia María lo reconocería. Su casa fue registrada y en ella encontraron huellas de sus crímenes. Había ropas de las víctimas con manchas de sangre por todos lados. Como esa vivienda era compartida con su esposa, a ella también la detuvieron, entendiendo que colaboraba con su silencio en los crímenes de su marido.
Gracias a la declaración de su esposa, los agentes supieron que aquellos asesinatos tenían el trasfondo del robo. Timolar robaba a las víctimas y luego les quitaba la vida para evitar ser denunciado. Y para evitar la pena capital, la esposa de Timolar se defendió diciendo que si no había delatado a su marido, fue porque él la había amenazado de muerte. Dio detalles importantes de las andanzas del vampiro de Lyon, como aquella noche en la que su marido regresó tarde a casa con la ropa manchada de sangre que ella misma tuvo que lavar y con un reloj de plata que vendió para ganar dinero. Los agentes llegaron a localizar, gracias a las indicaciones de Marie, el cuerpo de aquella chica desconocida que estaba enterrado en un bosque y que presentaba una gran fractura en el cráneo. ¿Qué más secretos desveló la esposa de nuestro protagonista?
Marie contó otro caso que sirvió para localizar un nuevo cuerpo, el de Eulalia Bussot. Esta joven la había enterrado en el bosque de Comunes y presentaba heridas por el cuerpo por las que se supone que Martín había bebido su sangre. Y un detalle más, los forenses indicaron que al ser enterrada, la chica todavía estaba viva.
José Manuel, ¿cómo transcurrió este proceso judicial?
Pues ante todo hay que destacar que Martín se enfrentó al juicio con mucha sangre fría, siempre con mucha calma, y en todo momento negó los cargos y se declaró inocente hasta el final. Aún así, todas las pruebas estaban en su contra y Martín fue considerado culpable y condenado a muerte.
El 8 de marzo de 1862 se levantó en Montuel el patíbulo donde Martín de Molar sería ejecutado en la guillotina. Hasta el momento final, el reo se mantuvo firme, sin un atisbo de miedo. Tras su muerte, su cuerpo fue enterrado en un lugar que se mantuvo en secreto, aunque su cabeza fue enviada primero a la Facultad de Medicina de Lyon y después a un museo francés, donde aún se expone. Su esposa Miriam fue condenada a 20 años de trabajos forzados por su complicidad en los crímenes del vampiro de Lyon. Querido José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Y a ti que estás detrás de la radio, te emplazo a que nos encontremos la próxima semana. Que descanses, si puedes.
Teardrops. Someone help me to get up.